Feliz Día de las Madres. Aquí en España. De hecho, a Susi le toca tres celebraciones, porque hoy es en España, el miércoles creo que es en México, y luego el siguiente domingo en Estados Unidos, así que tres veces le toca celebrar. Muchas gracias, Ana, por el poema que nos leyó de Ariana Freeling. Es una autora americana y es un poema muy bonito que nos ayuda a recordar pues que es la iglesia, y en esta ocasión vamos a estar reflexionando sobre la gracia comunitaria que la iglesia debe de mostrar entre nosotros mismos, pero también a los de afuera. Vamos a leer juntos este pasaje de Efesios en el Nuevo Testamento, el capítulo 2. Voy a hacer lectura de los versículos desde el 11 hasta terminar al 22. Y pues teniendo esto en mente, ¿no? La gracia comunitaria que somos como iglesia. Y voy a hacer lectura en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o sea, los israelitas y los gentiles, dos pueblos siendo uno, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué increíble! Somos morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Y Señor, te pedimos que podamos maravillarnos ante tu palabra, ante tu evangelio, así como espero que nos hemos estado maravillando también al estar en el compañerismo y estar cantándote a ti, Señor, en libertad, que ahora también podamos maravillarnos ante la palabra que tenemos en nuestras manos, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro entendimiento para ver las maravillas y contemplar a Jesús, nuestro gran Salvador, y también contemplar quiénes somos como iglesia. En tu nombre te lo pido, Señor. Amén. Hay una... Una autora americana, otra autora, Brené Brown, quien había crecido en una iglesia, creo que episcopal, en los Estados Unidos. Se había alejado de la iglesia, pero después, al volver a la iglesia, escribió unas líneas muy interesantes, que me gusta mucho lo que ella dice. Y dice: regresé a la iglesia pensando que sería como una epidural, como si me quitara el dolor. Pero la iglesia no fue una epidural para mí en absoluto. Era más bien como una partera que se paró a mi lado diciendo: empuja, debe doler un poco. Pensé que la fe me diría: te quitaré el dolor y el malestar. Pero lo que terminó diciendo es: me sentaré contigo en medio del dolor. Wow. La iglesia se sentó con ella en medio de su dolor, por quién sabe qué circunstancias se había separado de la iglesia. Unos domingos atrás estuvimos viendo cómo la gracia de Dios, cuando nos invade y nos contagia de una manera poderosa, cuando satura nuestros corazones, se debería de también de convertir en algo contagioso hacia los demás, hacia los de afuera. Y estuvimos viendo la historia de Naamán el leproso, si recordáis, y cómo Naamán tenía una chica, una niña israelita como esclava, y la niña al saber que Naamán tenía y padecía lepra, su propio enemigo, ella porque había sido saturada por la gracia de Dios, le da una respuesta muy buena a Naamán, y bueno, sabemos en la historia que Naamán es curado de su lepra. Pero ahora vamos a tratar de imaginar cómo es una comunidad de personas que han sido transformadas por esta gracia de Jesús. ¿Qué pasaría cuando estas personas se reúnen? Cuando se animan, cuando se recuerdan el Evangelio unas a otras. Y aquí, amigos, es donde podemos imaginar y anhelar la presencia de nuestro Señor Jesús entre nosotros la iglesia, y cómo podemos obtener y recibir de Él sanidad y también gracia. Así que la iglesia es una comunidad totalmente excepcional y diferente, es y debería ser una comunidad atrayente y sacrificial entre los de adentro, pero también hacia los de afuera. Y la iglesia es un concepto radical que nace del corazón mismo de Dios, y debería ser constantemente renovada esta idea. Esta idea debe ser también transformada por el Espíritu Santo. Y a la luz de las Escrituras encontramos que la iglesia es un hospital para el alma, donde se consigue sanidad en muchos aspectos, entre todos los miembros, porque cada uno nos ayudamos unos a otros, porque nos necesitamos unos a otros. Es interesante encontrar que la palabra hospitalidad, de la cual se origina hospital, tiene su origen del griego filoxenos, que significa amor hacia los extraños. Qué increíble, ¿no? Posteriormente esta palabra daría lugar a hospital, porque precisamente era en las comunidades cristianas de los primeros siglos donde se acogía a los extraños, a los forasteros, a quienes no tenían hogar, a la viuda, al huérfano, y todos ellos encontraban una sanidad en todos los sentidos, física, emocional y mental. Es también muy interesante lo que decía el emperador romano del siglo IV, Juliano el Apóstata, respecto a la hospitalidad que él veía en los cristianos. Él decía: ¿por qué no observamos que es su bondad, la de los cristianos, su bondad a los extraños, su cuidado por las tumbas de los muertos y la pretendida santidad de sus vidas lo que han hecho que aumente el ateísmo? Él se refería al ateísmo, a la incredulidad a los dioses paganos. Es vergonzoso que cuando ningún judío tiene que mendigar, los impíos galileos apoyan no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Y todos los hombres ven que nuestro propio pueblo carece de ayuda de parte de nosotros. Enseñemos a los de la fe helénica a contribuir al servicio público de esta misma manera, como los cristianos. Y por eso el cristianismo creció de una manera explosiva en el Imperio Romano. Es increíble que en medio del paganismo romano y la persecución sin cuartel que recibieron los cristianos, ellos se seguían caracterizando por su hospitalidad hacia todos, hacia los de su misma fe, a los rechazados de la sociedad, pero también a sus propios enemigos. El emperador romano Juliano se avergonzaba, como lo podemos ver en lo que escribe, se avergonzaba y se quejaba de que los ateos cristianos vivían vidas mucho más ejemplares que la de los propios ciudadanos romanos. Y es más, era la primera vez que los enfermos, los ancianos, las viudas, los huérfanos eran elevados a su estado digno como seres humanos, gracias a esta hospitalidad de los cristianos. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos caracteriza a los creyentes en este siglo? Sabemos lo que caracterizaba a los cristianos en siglos pasados, pero ¿qué nos caracteriza a nosotros? ¿Esa misma hospitalidad, ese mismo amor ferviente por lo demás que se vuelve tan atractivo y atrayente a los no creyentes? Pues parece ser que no. Tristemente, ya no es esa hospitalidad radical y esta gracia comunitaria, sino que los templos ostentosos o dedos acusadores o escándalos o indiferencia a los rechazados. Esto es lo que caracteriza a la iglesia en este siglo. Y es por eso, amigos, que la centralidad en el Evangelio nos debe llevar a contemplar a la hospitalidad y a la gracia de Dios de una manera asombrosa. Necesitamos ser renovados constantemente en el Evangelio. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a ser una comunidad de una gracia tan espectacular, comunitaria, en medio del dolor y del caos que tenemos a nuestro alrededor? Bueno, en este pasaje corto que estuvimos leyendo del capítulo 2 de Efesios, vamos a estar recordando quiénes somos nosotros, pero también quiénes somos como iglesia, que somos una comunidad y una gracia que se muestra y que impacta a los de afuera, pero también bendice a los que estamos adentro. Y bueno, para poner este pasaje en su contexto, bueno, Pablo está escribiendo su carta a los creyentes de Éfeso. Esta ciudad era muy importante dentro del Imperio Romano, una ciudad que tal vez tenía una población de casi 250 mil habitantes y era el centro más grande de comercio en Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Y los efesios también presumían de tener pues su templo dedicado a Artemisa, la diosa romana Diana. Y este templo fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Así que Éfeso era de gran importancia para el Imperio Romano, tanto en lo económico, pero también en lo religioso. Y Pablo les está escribiendo a los cristianos que no son judíos, que han conocido a Cristo, que viven en esta importante ciudad. Y a partir del versículo 1 del capítulo 2 que no leímos, Pablo les está recordando la condición que ellos tenían antes de poner sus vidas en Jesús. Porque les dice algo muy impactante: estabais muertos en vuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Y ahora lo que sí leímos del versículo 11 y 12, Pablo les está recordando que en otro tiempo ellos eran gentiles en la carne. ¿A qué se refiere esto? Que eran incircuncisos. Y esto significaba dentro del pacto que estaban separados de Cristo, excluidos de las promesas de Dios. Y les dice en el versículo 2, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está apelando a la razón de los efesios y también apela a la nuestra en hacernos ver quiénes éramos antes de encontrarnos con Jesús. Y es que ya lo hemos hecho. Sin Cristo estamos sin esperanza y sin Dios. Esto es como estar muertos en vida. Estas son expresiones muy fuertes de parte de Pablo, son declaraciones fuertes. No sé si habéis conocido a alguien que viva sin esperanza, algún conocido, algún amigo. Alguien sin esperanza es alguien que vive en una total depresión. De hecho, es alarmante ver las cifras del alza en las enfermedades mentales hoy en día. Porque todas las circunstancias que estamos viviendo y bueno, las secuelas que nos dejó la pandemia han expuesto todas las ansiedades y todos los miedos y también manifestaciones de ira en muchas personas. Así que vemos que el vivir sin esperanza es desgarrador. Pero también el vivir sin esperanza es como vivir en una especie de exilio. Sin Dios estamos fuera de nuestro hogar, estamos fuera del lugar. Y este sentimiento es uno de vulnerabilidad y de soledad. Recordamos en Génesis 3 cómo comienza nuestra historia de destierro y de desesperanza cuando el hombre y la mujer decidieron dejar a Dios, no obedecerlo. Y cuando hicieron esto, al poner a Dios a un lado, se llenaron de miedos y de vergüenza y de orgullo. Ellos pensaban que al ser como Dios, iban a conseguir un estado eterno de perfección, de belleza y verdad, pero vemos que perdieron todo de pronto. Y ya no sabían si Dios los amaba. Y comenzaron entonces una historia de dolor y de exilio. Pero amigos, esta es como nuestra historia también. Estamos sin hogar y todo nos causa una nostalgia. El autor checoslovaco Milan Kundera, en su novela Ignorancia, comenta algo muy interesante y muy profundo acerca de esta palabra, nostalgia. Y él dice, la palabra griega para retorno es nostos. Algos significa sufrimiento. Así pues, la nostalgia es el sufrimiento causado por un anhelo insatisfecho de volver. Para expresar esa noción fundamental, la mayoría de los europeos pueden utilizar su propia lengua vernácula y en cada idioma la palabra evoca su propia gama de asociaciones, dimensiones enteras de emoción, experiencia y pensamiento. En el sentido más amplio, la nostalgia es el sufrimiento del exiliado, de la persona arrancada de su patria y del pasado. Así que la nostalgia es el sufrimiento por volver. Pero ¿volver a dónde? ¿Regresar a dónde? Bien podemos vivir en nuestra patria, pero nos sentimos desterrados. De hecho, vemos cómo la mercadotecnia se aprovecha de este estado nostálgico que tenemos todos nosotros, y lo vemos en la moda, y en la música, y en los juguetes, y en las películas. Así que estamos en un estado nostálgico de volver. Estamos sufriendo porque queremos volver. ¿Pero volver a dónde? Bueno, al hogar, al jardín del Edén, donde las cosas tenían un sentido, donde el hombre y la mujer estaban protegidos, donde todo los envolvía con la gracia de Dios. Así que estamos fuera del jardín, tú y yo, y queremos volver a casa. Y Pablo les está recordando a los efesios sobre este estado espiritual de que no estamos en casa, estamos sin esperanza y sin Dios. Vivimos en un mundo que no llena para nada, pero para nada, ninguno de nuestros más profundos anhelos. El famoso filósofo alemán del siglo XX, Martin Heidegger, decía que todos los seres humanos estamos caracterizados por un sentido de separación, de estar radicalmente fuera de lugar y de una soledad profunda. Qué interesante, un filósofo que no es cristiano. Así que estamos en un destierro, en un estado como de indigencia. Y también es muy interesante lo que decía el existencialista francés Albert Camus en su libro La Caída. Él decía que para cualquiera que esté solo, sin Dios y sin maestro, el peso de los días es terrible. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? El peso de los días es terrible. Y esto creo que es una gran definición de lo que es vivir sin esperanza. Así que Pablo nos recuerda el por qué tenemos este sentimiento. Estamos en un destierro espiritual que se refleja en este mundo material a nuestro alrededor. Estamos en una búsqueda constante de satisfacer ese gran peso y ese deseo de pertenecer, de ser alguien. Pero nada de lo que hagamos parece que ni tiene sentido ni vale la pena. Es como una ilusión. Y Pablo nos dice y les dice a los efesios, bueno, ese es vuestro estado hasta que te encuentras a Dios a través de Jesús. Cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos de nuevo en casa. Y entonces todo parece que cobra un sentido y valor. Y dice Pablo en el versículo 13, pero ahora, que antes estabais lejos, afuera, desterrados, ahora habéis sido acercados y llevados dentro de la familia de Dios. Es interesante que Pablo, al hablar a los efesios, que no son judíos de nacimiento, les hace ver que aun si ellos fueran hebreos, lo que importa es quiénes son ellos ahora en Cristo. Porque nuestra verdadera identidad está en Jesús. Es más, cuando recobramos nuestro hogar, nuestra ciudadanía ahora es celestial, ya no es de este mundo. Y sabemos que el pueblo de Israel tenía un orgullo nacional y religioso que demostraba con una arrogancia ante las demás naciones. Pero luego vemos en la narrativa bíblica cómo ese orgullo se vio sacudido de unas maneras tan difíciles y dolorosas cuando se vieron en exilio, cuando muchos imperios estuvieron invadiéndolos. Dios una y otra vez les recordaba que aun cuando Él los había escogido como su pueblo, ellos tenían la gran responsabilidad de representarlo aquí en la tierra. ¿Y de qué maneras lo iban a representar? ¿Imponiendo a la fuerza la creencia en Dios en todos? No. Su responsabilidad era mostrar el gran amor de Dios hacia todas las naciones. Demostrar una gracia fuera de este mundo. Una gracia comunitaria, una gracia para compartir. Y Pablo en el versículo 17 está citando al profeta Isaías, quien a su vez había hablado al pueblo de Israel cuando estaban en exilio. Y les dice, he visto sus caminos, los caminos de Israel, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Vemos cómo el plan de renovación y salvación de Dios es para todos. E increíblemente, a través de Cristo, nos acerca a ti y a mí. y nos hace parte de su pueblo, amado y escogido, nos adopta y Dios nos ama de una manera intensa. Asimismo, es interesante que cuando el pueblo de Dios volvió a estar en su estado de exilio, no solamente físico, pero también espiritual, cuando fueron finalmente desterrados a Babilonia, Dios también volvió a hablar a ellos a través de otro profeta, de Jeremías. Y Jeremías les dijo algo totalmente fuera del paradigma de ellos. Porque Dios les dijo que en medio de su destierro, en medio de su exilio, que ellos hicieran florecer y prosperar la nación en donde ellos estaban. Para los judíos que estuvieron escuchando esto, esta idea les pareció inconcebible e incluso absurda. ¿Cómo vamos a hacer excelente la nación que es opresiva con nosotros, que se burlan de nosotros, que nos han desterrado? Bueno, tristemente ellos no entendían el plan amoroso de Dios hacia todas las naciones. Y solo un puñado de judíos entendieron este mensaje, entre ellos, por ejemplo, Daniel y sus amigos, quienes sabemos que llegaron a niveles políticos y administrativos de gran influencia en el imperio babilónico y después en el persa. Dios, en su plan grandioso de redención, ya le había dicho a Abraham muchos años atrás, cientos de años atrás, Dios les había dicho que ellos serían un pueblo, una luz a todas las naciones, que los demás pueblos verían que había algo diferente en ellos, que sería de una influencia irresistible para ellos. Después Moisés, cuando está con todo este pueblo tan numeroso por el desierto, yendo hacia la tierra prometida, él les vuelve a recordar también, donde les dice, los demás pueblos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Una nación grande, un pueblo sabio e inteligente, una luz a las naciones en medio de la oscuridad. ¿Así que es el cristianismo atractivo para nuestros familiares y amigos? ¿Y estamos buscando la excelencia de la ciudad en la cual vivimos? Bueno, Pablo le recuerda a los Efesios en el versículo 18, que es en Cristo que los extranjeros, incluso los que son pueblo, ambos pueden tener entrada total hacia Dios. Cristo es quien hace la diferencia total y la transformación que necesitamos tú y yo. Así que Cristo nos hace hijos de Dios. No lo que hacemos, no, sino en quién estamos poniendo nuestra fe, lo que nos hace hijos de Dios. Y esto tiene unas connotaciones grandes y sublimes que nos rinden y nos hace desear una transformación para sentirnos en casa. En Cristo somos diferentes y en Él llegamos a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, porque a través de Jesús es que ahora somos una comunidad de gracia desbordante. En Cristo somos totalmente amados, totalmente aceptados, que pone entonces en perspectiva toda idea errónea que tenemos de nosotros mismos, de nuestra sobreestima o nuestra falta de estima. El profeta Sofonías lo dijo de una manera maravillosa. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Qué Dios hay en la tierra y en todo el universo que se deleita en nosotros, tanto en lo individual, pero también como comunidad? ¿Qué Dios hay que nos ama completa e intensamente? Pablo, a partir del versículo 19, va concluyendo su idea de nuestra identidad y nuestra unidad en Cristo. Y Pablo nos recuerda que tú y yo ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino que somos algo todavía mucho más grande. Y Pablo les está recordando esto y les va diciendo de una manera progresiva que somos conciudadanos de los santos. Esta es una imagen de una nación, lo que nos dice que somos parte del pueblo de Dios. Pero también nos dice que somos de la familia de Dios. Esto quiere decir que somos sus hijos y sus hijas, ya que hemos sido adoptados de una manera maravillosa. Esta es la imagen de la familia de Dios, pero también somos el templo de Dios. Y esto quiere decir que somos el lugar donde Dios habita. Somos piedra sobre piedra que juntos hacemos el lugar donde la gloria de Dios habita y su Espíritu está con nosotros. Cada una de estas imágenes que nos está describiendo Pablo es importante, pero también es más intensa que la anterior. Intensa en cuanto a nuestra relación con Dios, pero también en cuanto a nuestra relación entre nosotros. En cuanto a nuestra relación con Dios, bueno, por ejemplo, sabemos que un rey vive en su país con los ciudadanos de ese país. Pero en una familia, bueno, el padre vive adentro de la casa con sus hijos, bajo el mismo techo. Pero en un templo, Dios actualmente vive y reside en ese templo. Él no vive simplemente cerca de las piedras, sino en cada una de ellas. Y asimismo, las imágenes también son intensas en cuanto a las relaciones entre nosotros mismos. Porque si somos conciudadanos, bueno, tal vez vivamos a unos cuantos kilómetros unos de otros. Pero si somos de la misma familia también, si somos de la misma casa, como hermanos y hermanas, bueno, vamos a vivir a unos cuantos metros unos de otros. Pero si somos piedras de un edificio, ya no hay ninguna distancia. Estamos cimentados uno con el otro. Son imágenes tan intensas e importantes. Y esto es lo maravilloso. Porque esto que nos está hablando Pablo, estas imágenes nos hablan de lo que deberíamos ser. Lo que se perdió una vez en el jardín. Porque fuimos creados para ser tanto el pueblo, la familia y el templo de Dios. Dios nos creó para habitar con nosotros y para que tengamos una vida totalmente plena en lo horizontal y en lo vertical. Y esta es la idea del shalom, lo que los hebreos conocían como la paz de Dios, esta plenitud, el shalom. Fuimos creados para ello. Por eso Pablo en el versículo 14, él dice que Cristo es nuestra paz, Él es nuestro shalom, Él es nuestra plenitud y quien nos ayuda a poder llegar a ser algo tan grandioso y glorioso que va a ser atractivo para los demás, porque ellos van a ver lo hermoso que es Cristo y su evangelio, porque tiene sentido, porque transformación. Así que tú y yo no solamente somos el pueblo de Dios, no solamente somos la familia de Dios, que es cierto, pero también somos piedra sobre piedra, unidos en Cristo y juntos albergamos la gloria y el Espíritu de Dios. Esto es tan glorioso. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, dos cosas. Número uno, que nos necesitamos unos a otros. Ahí sí me ayudas, Alex, en las implicaciones. Nos necesitamos unos a otros. No existe esto de que, bueno, yo y Dios. No, es nosotros y Dios. No existe el cristianismo monástico. Cuando yo flaqueo, necesito la ayuda de mi iglesia. No puedo quedarme lo privado de mis luchas. Necesito a los demás. Porque cada uno de nosotros sacamos lo mejor de los demás. Y nos necesitamos unos a otros para conocer plenamente a Jesús. Y número dos, que existimos para traer shalom. Para traer renovación y transformación a los demás. De que la iglesia existe también para los que no están en la iglesia. Y aquí es donde encontramos ese misterio y la maravilla de la hospitalidad. Y esa hospitalidad que nos muestra Jesús. Esa hospitalidad tan grandiosa en la cual nos invita a venir a Él. Todos los que estamos cansados y abatidos para darnos descanso. Y para disfrutar juntos de esta paz. Y también dar esta paz a los demás. Incluso nos invita a su mesa, a ti y a mí. Nos invita a su casa. Así que amigos, juntos podemos llegar a ser una iglesia de una gracia comunitaria que acoge a los que están cansados y abatidos, a los que están en medio del dolor, a los que sufren, a los que se sienten fuera de casa. Y tú y yo podemos hacerlo porque también hemos experimentado este gran amor de Dios de una manera total. Porque antes éramos también extraños, éramos extranjeros, pero hemos recibido la sanidad de Dios y ahora podemos ofrecerlo a los demás. Así que, ¿cómo sería que en este siglo se hable del cristianismo, como decía el emperador Juliano? ¿Cómo podemos llegar a ser esa comunidad de una hospitalidad y una gracia radical? Bueno, cuando podemos ver quiénes éramos nosotros, pero también quiénes somos ahora en Cristo, pero quiénes podemos llegar a ser a través de la obra renovadora de Jesús en nuestras vidas una y otra vez. Cuando experimentamos su amor tan grande que nos lleva a casa y cura nuestras heridas, podemos invitar a otros también a venir y ser sanados. Así que el amor del Padre nos ayude a recordar una y otra vez quiénes éramos tú y yo. Que nuestra relación con su Hijo, con Jesús, nos ayude a ver quiénes somos ahora. Pero que también la convicción de su Espíritu nos ayude a vislumbrar lo que podemos llegar a ser. Una iglesia que muestra su generosidad y hospitalidad a los demás. Que podemos llegar a hacer esto a través de Jesús. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por esta carta a los Efesios, al estar recordando este capítulo 2. Y Padre, que esto sea tan maravilloso y conmovedor para nosotros, de quiénes somos ahora, gracias a Jesús. De que somos conciudadanos, somos parte de tu pueblo, de que somos parte de tu familia, pero también, Señor, que juntos albergamos a tu Espíritu Santo, de que Él está en medio de nosotros ahora mismo. Padre, que esta misma gracia que hemos recibido podamos también compartirla a los demás, tanto a nuestros amigos y familia, pero también aquí en Rincón de la Victoria, Señor. Padre, que esto sea así en nosotros. Amén.